Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en La Matanza, en la Plaza de San Justo, más precisamente en la Feria del Libro Municipal, que hay tiempo hasta el domingo de venir, termina el domingo 29, hay muchísimas actividades para hacer aquí, y bueno, agradecemos aquí a toda la gente de La Matanza que nos recibe muy bien, aquí el intendente Fernando Espinosa,
que está presente, que
está soportando estoicamente el programa, Fernando.
Hasta el 29 de septiembre, entonces, aquí Feria Municipal del Libro, Primavera de Libros, en la Plaza de San Justo.
Muy bien. Vamos a contar una historia de espejos.
A ver.
O de duplicaciones, pero de espejos. Esta es la historia de un maestro que fabricaba espejos, un maestro de Ámsterdam. Una historia que tiene lugar en el año 1661. En realidad, los que fabricaban vidrios y espejos eran casi todos venecianos. En Venecia se descubrió la manera de fabricar espejos allá por el siglo XIII recién. Antes los espejos se hacían a veces con vidrio, a veces con un metal muy pulido. Eran espejos bastante infieles y uno no tenía mucha noticia de su verdadero aspecto. A no ser por los datos que le proporcionaban sus conocidos, claro, o por la imagen reflejada en un curso de agua, en un lago, que no siempre es perfecta. Quiere decir que había muchísimas personas, casi todas, que por ahí morían sin saber si eran verdaderamente lindas. Fíjese, la adulación, los mimos maternales, hacían que muchas veces las personas tuvieran una idea errónea de su aspecto y que se consideraran mejor de lo que realmente eran. Se me dirá, es una objeción válida, que hoy en día, inventadas ya la fotografía, el cine, la televisión y el espejo, todavía muchas personas, por no decir que todas, tienen esa idea incorrecta de su aspecto, tienen una idea mejor de la que corresponde a la realidad. Bueno, no me importa. El caso es que en Ámsterdam había un maestro vidriero llamado Peter van Hemmen. Peter van Hemmen, que era un buen fabricante de espejos y había aprendido los secretos de esta fabricación, naturalmente, en Venecia. Sin embargo, van Hemmen encontraba pocos compradores porque sus productos eran carísimos. Un espejo era una cosa muy cara, y más un espejo hecho al modo veneciano. Bueno, un día entró al taller un tipo, un tal Mijner Bock. Mijner Bock, un hombre rico, y le encargó un espejo carísimo. Le dice, por favor, constrúyame un espejo carísimo. Bueno, dice el tipo, venga dentro de 15 días. A los 15 días aparece Bock. Se miró en el espejo que habían fabricado para él. Bueno, la verdad que está bastante bien. Lo notó de muy buena calidad. Y ordenó a van Hemmen que le pusiera un marco lleno de jodas, inconvenientes, ¿no? Dice, bueno, venga dentro de 15 días, volvió a decirle van Hemmen. Pero antes del cumplimiento de ese plazo, Bock, el cliente, tuvo la mala ocurrencia de morirse. Se murió. Parece que se cayó por las escaleras de su casa 3 días antes de la entrega e incluso del pago,
sí, claro,
del trabajo perdido, pedido. Y así quedó el pobre van Hemmen con el espejo en su casa. Había empleado para construirlo sustancias carísimas, algunas de ellas no se habían utilizado jamás. Bueno, los familiares de Bock se negaron a retirar y a pagar por el espejo. Dice, no, ahora que se me mete el ojo, ¿para qué lo quiero el espejo? Chao. Así que van Hemmen estaba desconsolado verdaderamente. Pero por ahí sucedió algo muy curioso. Un día van Hemmen se enfrentó a aquel espejo y se me había mirar un rato. Y se espantó porque el espejo no le devolvía su imagen, sino la del cliente fallecido, Mijner Bock. Asustado, van Hemmen estuvo a punto de destruir el espejo. Ya se sabe cómo es uno cuando el espejo no le devuelve su imagen, sino la de un cliente finado.
Colmo muerto, claro.
Pero el hombre se detuvo a tiempo y consultó a un amigo. Llamó a un amigo llamado Klaus Stieglitz, que era un hombre versado en asuntos mágicos. Stieglitz aseguró que la antigua fórmula veneciana que había utilizado Van Emmen permitía la fabricación de unos espejos que aprisionaban la imagen vívida de quien se había reflejado en ellos. Y aun cuando el tipo reflejado muriese, el espejo seguiría conservando su imagen hasta tanto no fuese roto el propio espejo. Bueno, Van Emmen fue entonces hasta la casa de la familia Bock, golpeó la puerta y ofreció de nuevo esta obra. Le dijo, mire, vengo otra vez con el espejo, pero incluye ahora la imagen viviente del difunto. La ofreció naturalmente un precio elevadísimo. Y los parientes compraron sin dudar, ya que, como bien sabemos, los parientes no desean otra cosa que tener un espejo con imágenes de la persona que ha fallecido. Bueno, inmediatamente Van Emmen y el tal Stieglitz, ¿sí?, a quien había consultado, tuvieron la idea de continuar fabricando aquellos espejos. Van Emmen fabricaría los espejos y Stieglitz buscaría entre los ciudadanos más ricos a aquellos que estuvieran dispuestos a pagar, digamos, un pellizco de inmortalidad. Un espejo en el cual vos te mirabas, sí, 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 y ahí quedabas para siempre. Se puso a trabajar Van Emmen, pero sucedieron nuevas maravillas. Los dos socios advirtieron que cuanto más largamente se miraba uno en el espejo, más claras se hacían las imágenes. En este caso, las imágenes de ellos mismos, que eran los que estaban probando los nuevos espejos. No solo eso, sino que estas imágenes se comportaban de un modo independiente. La independencia de las imágenes de un espejo son una mala señal, y en cualquier caso una señal de mal funcionamiento del espejo. El caso es que las figuras en el cristal adoptaban una actitud diferente a la especularidad esperada. Por ahí, vos te estabas mirando y tu figura se lavaba, se peinaba, o leía, o se iba. Mientras el fabricante y su amigo estaban ahí quietos frente al espejo. Bueno, antes de proceder a la ampliación del negocio, Van Emmen y Stieglitz decidieron ver qué pasaba con aquellos dobles que aparecían en el espejo. Y se pasaban horas y horas ante la superficie para ver qué ocurría al fin. Una noche, oyeron que las imágenes del espejo hablaban en voz baja. Entonces, se les ocurrió convocar a un testigo imparcial, un testigo que no debía mostrarse ante el espejo para que no quedara atrapado allí. Llamaron a otro tipo y dice, mira, acá pasó algo raro, necesitamos que venga uno de afuera y nos mire al mismo tiempo a nosotros y a los tipos del espejo. Y lo llamaron a un testigo que se llamaba Michael Dorff. Y es él quien nos cuenta este asunto. Dorff es el que ha escrito esta historia que yo estoy leyendo hoy o que estoy glosando hoy. Es el confidente de este programa. Parece, che, que 15 días después de escuchar aquellos murmullos, el Van Emmen del espejo se dirigió al Van Emmen real y le susurró las siguientes palabras. Hacednos vivir del todo y viviréis realmente en nosotros de la misma forma en que vivís ahora. Parecía Mario Max.
Sí, sí, me parece que era él.
Para lograrlo, siguió diciendo, rociad el espejo con... Empezó a irse un ruido, el cristal se oscureció y la voz se apagó. Al día siguiente, Van Emmen y Stieglitz estuvieron todo el día sentados frente al espejo. Recién al caer la noche, volvió a oírse el susurro. Hacednos vivir del todo y viviréis realmente de la misma forma en que vivís ahora. Rociad el espejo con polvo de... De nuevo, oscuridad y silencio. Repitieron el experimento al día siguiente para ver si podían captar alguna palabra más y poder dar vida plena a esos dobles. Sin embargo, nadie podrá decir nunca lo que ocurrió aquella noche. Dorff no había asistido. Recién fue a la mañana siguiente y se encontró con los cadáveres de Van Emmen y de Stieglitz junto a un espejo que ya no era tal. La lámina estaba negra y caliente como recién sacada del fuego. Pero la cosa no termina aquí. Un mes más tarde, Van Emmen y Klaus Stirlitz, o quizás sus dobles, fueron vistos en el puerto de Rotterdam. De Rotterdam viajaron a Venecia y allí se perdieron entre una multitud de vidrieros y continuaron fabricando espejos, posiblemente por la eternidad. Van Emmen y Stirlitz quedaron anclados en ese instante especular. No envejecieron, no murieron. Algunos dicen que la verdadera eficacia de los vidrieros venecianos no es la tradición, no es un saber que va de generación en generación. No hay comunicación de viejas nociones. Es que los vidrieros son siempre los mismos. Son los dobles inmortales de antiguos vidrieros, dueños del secreto de espejos gestores de duplicaciones notables. De hecho, quizá alguno de nosotros podrá encontrarse un día con el doble de Peter Van Emmen, que alguno seguramente se habrá puesto otro nombre, ¿no? Pirandello, un amigo de este programa, tiene algo que decir. Pirandello dice: no nos fue dada ni existe ninguna realidad, sino que tenemos que hacérnosla nosotros. Y si queremos ser, tenemos que construir nuestra realidad. Una realidad que no será jamás para todos una, sino continua e infinitamente mudable. Esto es lo que decía Pirandello, que por otra parte creía que este construir nuestras realidades, este no ser las realidades la misma para todos, y esta mudabilidad de la realidad, impedía que nos conociéramos verdaderamente, impedía que nos entendiéramos. Nadie dice lo que dice, nadie oye lo que oye. Y él se lo explicaba a su mujer. La mujer de Pirandello era una mujer muy sencilla, que quería conocer muy bien a su marido, como todas las mujeres. Y le decía: ay, yo te conozco tanto, Luis. Y Pirandello le explicaba: no, nadie conoce a nadie. El que crees conocer no existe, soy otro. Y ella, que no gustaba mucho de esta clase de pensamientos, le decía: ¿cómo no te voy a conocer? Y se enojaba con Pirandello y se iba a la cocina. Pero esto que parece tremendo, el no poder verdaderamente conocernos, quién sabe si no es nuestra máxima fortuna. Después de todo, tal vez es preferible una construcción de quien nos conoce. ¿Qué otra cosa es el amor sino eso? Construir el objeto amado, dotarlo de virtudes que incluso no tiene. Un engaño, como dicen por ahí, un engaño concertado. Tal vez es mejor eso. ¿Qué importa si la persona que amamos no es como creemos? Lo que vale es la creencia. Y lo que opera es la creencia. Lo que nos hace enamorarnos, lo que desata, digamos, nuestra psique y nuestro cuerpo, es aquello de lo cual estamos convencidos. No la realidad. No la realidad, sino la percepción. ¿Qué sabemos cuál es la realidad después de todo? ¿Acaso la verdad nos mataría de un susto? La otra cosa divertida que dice esta historia, divertida desde el punto de vista intelectual, digo, es la del reemplazo, de la sucesión, sustituirse uno mismo, sucederse, sería mejor decir. Uno es, como en el caso de los vidrieros venecianos, su propio antepasado y su propio hijo. Entonces la transmisión de saberes se produce en la misma persona. Eso sería perfecto realmente. Sería perfecto, habría que ser inmortal, ¿no? Se vive poco, ¿no? Los estudios circulares son muy trabajosos, las carreras. Uno tarda en aprender una disciplina 20 o 25, 30 años y no puede aprender otra entonces. Así que uno debería vivir más tiempo o nacer de esta manera, con espejos o con alguna otra cosa, ¿no? Me gustó mucho esta historia. Me gustó mucho.
Ahora, no puedo dejar de pensar, Alejandro, que basta con poner un espejo frente a otro para saber que allí hay una forma de infinito. Y sin embargo, la mayoría de las historias míticas tanto de Occidente como de Oriente, marca algo siniestro en eso. Y tenemos a un amigo de este programa como Gilgamesh, aquel hombre que logró ser inmortal, tres partes de Dios y una de hombre, y que al cabo de las centurias, cuando fue perdiendo a sus amigos, cuando fue cambiando de amores una vez tras otra y perdiéndolos por el paso del tiempo, mucho más trágico todavía que por el fracaso, lo único que deseaba, igual que la Sibila de Cumas, era morir. Yo sospecho que debe haber alguna trampa en esto, y a ratos no me siento tan incómodo con mi mortalidad, con mi finitud. Pero volviéndonos a los espejos, estaba pensando en otra historia. Fíjese que los vampiros, que de algún modo tienen garantizada la eternidad, no se reflejan en los espejos, con lo cual estarían contradiciendo aquella forma de perpetuarse. Pero también están los espejos de las hadas, que tienen una condición brutal, porque si a uno el espejo simplemente le devuelve la imagen, imagínense uno que haga comentarios. No solo le está mostrando su imagen y dice, la verdad negro que hoy venís medio averiado, por ejemplo. Digo, y también hay otra revelación de lo que ustedes estaban narrando antes. Porque uno podría pensar inocentemente que estos episodios mágicos y cargados de una especie de dote siniestra son el antecedente de la fotografía o del cine. ¿Qué otra cosa es un actor que a los 20 años es galán y a los 40 también y a los 60 también? Pero, digo, en las películas diferentes.
Alguna vez, hace mucho tiempo y con más suceso del merecido, me ocurrió un comentario o una alegoría. Y es que el espejo se parece mucho. Digo, hay espejos que hacen comentarios.
Sí.
Yo decía que un espejo que funciona mal es terrible porque uno ha crecido teniéndole mucha confianza a los espejos. Casi cree en los espejos más que en la realidad. Uno nunca se ve tal como es. Entonces, cuando a la mañana se mira en el espejo, dice, ah, yo soy ese que aparece en el espejo. Evidentemente. Ahora, si el espejo funcionara mal, por defecto de su fabricación o por malevolencia de sus fabricantes, y uno se viera distinto a lo que es, por ejemplo, se viera rubio siendo que es morocho, o al revés, o se viera con bigote siendo que carece de ellos, resulta que acabaría por creer más en el espejo, claro, que en su propia realidad. En consecuencia, adoptaría una conducta más propia de la persona que el espejo devuelve que de la persona real que uno es. La alegoría es evidente, más si el espejo da en hacer comentarios. Hay una historia interesante acerca del emperador amarillo. Según parece, hace muchos siglos, lo que hay del otro lado en el espejo era verdaderamente lo que manejaba el mundo. Nosotros hacíamos en realidad, o estábamos condenados a hacer, lo que la gente del espejo nos decía. Un día el emperador amarillo consiguió sojuzgar a esa gente y encerrarla en el interior del espejo. Y desde ese momento los espejos hacen lo que nosotros decimos. Pero hay quien dice que hay ya alguna imperfección en esa devolución y que esa imperfección es el comienzo de una revuelta, y que muy pronto las huestes de los que hoy están encerrados en el espejo volverán y nos sojuzgarán y nos obligarán a hacer lo que ellos hacen, a repetir sus movimientos, a imitarlos continuamente, a ser serviles. Y hay otros que dicen que ese momento ha llegado ya.
Justamente. Y es una bella historia.
Es decir, ha llegado ya quiere decir que ya somos serviles, que ya somos esclavos del espejo, y que ya hacemos, a veces cacareando independencia, lo que otros nos dicen que hagamos.
Sin embargo, Alejandro, me parece que hay otra mirada un poco más optimista, si se quiere, y que tiene que ver con casi lo contrario de lo que hablábamos ayer. Si el amigo Sartre decía que el infierno son los otros, hay una posibilidad accesoria, porque a veces uno está solo, revolcado ahí en un catre, por ahí pensando lo mal que están todas las cosas, y de pronto sale a las calles y se encuentra con otras personas que empiezan a creer que las cosas no son tan malas. Y su propio reflejo, su espejo, son esas personas tan diferentes, rostros diferentes, edades diferentes, géneros diferentes, pero que unidos están dándole una imagen de lo que es posible. Y en ese caso sí, los otros lejos de ser el infierno son la esperanza. Y finalmente, lo que usted decía antes, hay una sola forma de ser bello, hay una sola forma de ser inteligente, de ser ingenioso, de ser bienvenido por el mundo y por los dioses, y esto le pasa a uno frente a una mujer que cuando alguna vez le pueda preguntar a uno, pero ¿cómo sos tan fantástico?, uno sonriendo sabrá decirle que hay una sola verdad, y esa verdad está, ¿a dónde? En el espejo de tus ojos.
Y el espejo de tus ojos es el valsecito que vamos a escuchar ahora por don Ángel Barro. Adelante.
Tu cabeza sobre este pecho que es tuyo, quiero dormir que el arrullo de mi amoroso latir. Ven que yo quiero mostrarte lo que te quiero, bien mío. Deja ese ceño sombrío que tanto me hace sufrir. Deja las luchas del mundo, ven, reconcentra tu vida por una senda florida que debemos andar. Si cansada de sufrir, busca tu pecho y dale guía, yo te ofrezco el alma mía. Donde tan solo está Dios. ¿Qué me importa que se mueve este mundo indiferente, que el sarcasmo riente me arroje en la suciedad? Lo que amo yo te idolatro, y como un lucero divino que alumbrará por el camino de mi oscura adversidad. Yo quiero ser todo tuyo, ocupar toda tu vida, ser la prenda más querida que tengas en tu existir. Quiero sonreír si sonríes, quiero llorar si lloras, implorar si tú implorarás. Si tú murieras, morir.
Era Ángel Vargas en La Venganza Será Terrible, El Espejo de Tus Ojos.